¿Cuántas veces han oído la palabra coaching? Muchísimo. Ya hace años que se habla de este concepto y se ha convertido en una tendencia, en una moda, casi furor, diríamos. El que no lo hace o la empresa que no lo aplica es como que no es moderna, ¿ah? Que no entiende nada. ¿Qué es esto del coaching? ¿Por qué tanta idolatría al coaching? Bueno, para conversar sobre este tema y sobre todo lo que puede aportar los mitos y verdades de esta práctica, lo vamos a conversar con un capo en la materia. Es Oscar Cáceres, coach ontológico seniors, que sabe muchísimo de esto. Él lo hace en empresas mineras, lo hace a personas, en todas partes. Conocido internacionalmente. ¿Cómo estás, Oscar?
Bien, buen día. Cecilia, gracias por invitarme, es un placer estar acá.
Ustedes vieran la tranquilidad que él tiene. Calma. Así como que anduviera todo el día haciendo no, lo que pasa es que él tiene un manejo de las cosas. Y recién yo le digo, es que yo trato tal cosa, y me dice, el tratar no existe. ¿Cómo es eso?
Lo que pasa, Cecilia, es que el lenguaje es el lenguaje que usamos para conversar, para escribir. Las palabras,
¿sí?,
tienen un impacto muy poderoso, claro, en nuestra mente. Y parece ser que setean la forma en que tú entiendes el mundo, la forma en que tú entiendes tu realidad y, en definitiva, la forma en que te vas la vida. Uh-huh. Hay gente que tiene, fíjate que hay gente que tiene problemas en la vida y hay gente que tiene desafíos. Basta un cambio de palabra y te cambia la forma en que tú te seteas internamente. Y eso tiene un impacto en cómo te va.
Quiero decir que el coaching nace de una base filosófica, científica también, de la mano de trabajos de Heidegger, por ejemplo.
Así es.
De Spinoza, de Maturana, Humberto Maturana, entre otros. O sea que esto no es así a la virulí.
No.
Y los seres humanos, obtenemos resultados dependiendo de las acciones que tomamos. Y las acciones que tomamos están íntimamente relacionadas con la manera en que nos observamos a nosotros mismos y observamos al mundo. Suena un poquito por las nubes.
Etéreo,
¿eh? Etéreo, claro. Apliquémoslo a la vida cotidiana. ¿Cómo que se supone que el coach que yo me puedo hacer a mí misma me puede hacer sentir mejor?
A ver, un poquito para clarificar qué significa. El concepto coaching es un término que significa una relación entre dos o más personas en donde, a través de la conversación, yo te voy abriendo mundos. ¿Okay? Yo te voy preguntando, el coach pregunta y la persona que está al otro lado va abriendo mundo en función de las preguntas que el coach hace. Por lo tanto, ese es el proceso de coaching.
O sea que yo siempre voy a necesitar el coach al lado.
O puedes hacerte auto-coaching. Hay gente que se pregunta a sí misma porque uno se habla.
Sí, por eso lo decía.
Todo el tiempo. Y tú te puedes hacer preguntas poderosas y las preguntas poderosas siempre generan respuestas muy potentes.
Hagamos un ejercicio. ¿Cuál es una pregunta poderosa?
Una pregunta poderosa podría ser, por ejemplo, ¿qué pasaría con tu vida si fueses 7 veces más valiente? Wow.
¿Por qué 7 y no 5 o 10?
O 5 o 3, cambia el número, da lo mismo.
Ajá.
Pero si fueses más valiente, ¿qué estás esperando para cumplir con tus sueños? ¿Qué te frena para cumplir con tus desafíos, con tus propósitos? ¿Qué temores y miedos no te atreves a enfrentar?
Pero los temores, los miedos, no son, hacen parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, me puede frenar que si yo cumplo mi sueño, voy a dañar o hacerle mal a una persona que quiero mucho.
Claro. Entonces, bueno, hay una parte que se llama la ecología de tu sueño, que,
claro,
tiene que ver con cómo impacta en el resto lo que tú quieres lograr en tu vida. Pero en general, los seres humanos, mira, los seres humanos, yo tengo una creencia, que los seres humanos somos espectaculares cuando nacemos. Cuando somos niños, cuando somos bebés, algo nos pasó en el camino. Y eso que nos pasó en el camino tiene que ver con la cantidad de mensajes que la sociedad, que primero tus padres generaron en tu cabecita en desarrollo, posteriormente tu colegio, posteriormente la gente que te rodea, hasta el día de hoy, las personas que son más influyentes en tu vida, han seteado tu mente con creencias, con formas de entender el mundo que te limitan, que te encarcelan.
Uh-huh.
y que no te permiten desplegarte para cumplir lo que tú quieres en tu vida.
Estamos conversando con Óscar Cáceres, que es coach ontológico. Esto a veces uno dice, bueno, pero si es tan fácil, Óscar y otros que se han formado para esto deberían hacer coach o coaching a todos, por favor. Tú haces muchos coach o coaching, ¿cómo se dice? Hacer el coaching.
A ver, el coaching es el proceso que yo utilizo para despertar mundos.
Bueno, lo haces en empresas.
Sí.
Lo deberías haber hecho en Penta. ¿Qué hubiera sido si Penta hubiera hecho coaching?
Lo que pasa es que eso tiene que ver con los valores que cada uno maneja y no con la forma en que uno logra resultados en su vida. Y que tiene que ver con tu primera reflexión. ¿Cómo afecto al resto con los sueños que yo tengo? Y eso es una decisión valórica. Los valores son probablemente las programaciones mentales más poderosas que un ser humano pueda tener y que te guían en tu andar por la vida.
Uh-huh. O sea, en ese plano no puede hacer nada el
Exactamente, cada uno tiene su valor y cada uno actúa en el mundo en función de su conciencia.
Pero si tú le enseñas a las personas o las convences de que pueden cumplir sus sueños, ¿no estás incentivando la codicia, la ambición excesiva?
Yo no sé qué será la codicia ni la ambición excesiva, pero yo lo único que sé es que uno de los factores que hoy día muestra a la gente que es feliz en la vida es la capacidad de plantearse algo que quieren y lograrlo. El resto son ejercicios lingüísticos que nos pueden confundir. Es como la envidia sana. ¿Eh?
Es una tontera.
Exactamente. La ambición excesiva, ¿qué significa?
La ambición excesiva es la codicia. Es cuando va más allá de todo, cuando más allá de lo que necesitas, cuando ya estás, cuando el fin justifica los medios.
No, claro, ahí entramos de nuevo en el tema de los valores. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Pero yo creo que todos los seres humanos tenemos el derecho de preguntarnos con absoluta sinceridad qué queremos de nuestra vida, hacia dónde vamos a ir y dar los pasos necesarios para ir hacia allá.
Óscar, siguiendo con el tema del trabajo que se hace en las empresas, que lo encuentro muy interesante porque el trabajo está muy relacionado con nuestra calidad de vida, cómo nos podemos sentir. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que hasta el día de hoy una reforma laboral genere tanto problema, tantos temores? De parte de los dirigentes de una empresa, cuando tú conoces muy bien y lo que ustedes plantean es otra manera de relacionarse con los trabajadores, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué les dirías tú a esos empresarios que tienen tantos temores? Y también a los trabajadores que están, ¿no es cierto?, luchando por derechos que parecieran básicos, no sé.
Mira, en general nuestra sociedad está llena de temores. En todos los grupos humanos aparecen los temores, temores en los empresarios, temores por los cambios. En general el cambio genera mucho temor, porque significa salir de la zona de confort, significa a lo mejor salir de lo conocido, ir a lo desconocido. Pero en realidad ahí nuevamente la conversación conjunta, los acuerdos, las negociaciones son los que pavimentan el camino hacia la armonía y en definitiva tener claro que el propósito común es el bienestar tanto de las organizaciones, de sus directivos como de los trabajadores que la integran.
Uh-huh. Teniendo en cuenta lo que ustedes hacen y recordar que esto del coach se enseña en las universidades, ¿verdad?
Entiendo que ahora sí.
Pues yo leía que hasta en la UDP, de hecho tú hiciste cursos en la Católica en una época.
No. La Católica del Norte fue
en Antofagasta. ¿Qué hacías ahí? ¿Entrenaba?
No, mira, ahí
¿Uno puede estudiar y recibirse de coach?
Entiendo que hoy día no existe como carrera, sino que existe más bien como una especialización, como un posgrado.
Como posgrado.
Como posgrado, sí. Entiendo que hay universidades en el mundo que están haciendo programas de diplomas en coaching. Yo no sé si hay máster en coaching, pero en realidad lo que importa, creo yo, no es tanto el obtener certificaciones con respecto a esto, sino que lo que importa es tener la competencia para poder escuchar, la competencia para poder generar cambios en las personas que tú tienes al frente, la competencia para ayudar, la competencia para empoderar a la gente que tienes al frente.
¿Y quién dijo que tú la tienes? ¿Quién te dio a ti el título?
A mí, mira, te puedo conversar de mis especializaciones, pero
digo, cuando llega un día, yo voy a contratar esta empresa de coaching porque está certificada, o es la trayectoria la que la vale.
Mira, yo creo que fundamentalmente la trayectoria. Nosotros tenemos 23 años de trayectoria.
Sí.
Eh, Nuestro foco siempre ha sido los resultados. A nosotros nos contratan las compañías para generar resultados.
Necesitan, ¿qué tipo de resultados?
A ver, por ejemplo, quieren ampliar sus límites. Hay grupos directivos, grupos de ejecutivos que tienen bajo desempeño porque su conectividad, porque sus creencias colectivas les impiden ir más allá. Y se enredan ellos mismos y se confunden y los planes estratégicos no funcionan. Bueno, ahí estamos nosotros para impulsar, para ayudar. Grupos de vendedores, también hay compañías que nos llaman y nos dicen, oye, el problema de las ventas, es la minería, el problema de la accidentabilidad, la gente se accidenta, la gente no se cuida, los líderes no saben ser líderes, son jefes autoritarios, patriarcales, pero no saben inspirar, no saben, en fin, ahí actuamos nosotros para poder aliviar esa carga y que afortunadamente para los propósitos de las personas que nos contratan generan resultados. Uh-huh. Por lo tanto, si tú miras en realidad, las compañías consultoras que hacen coaching, aquí lo importante no es lo que dicen que son, sino que lo importante es lo que han hecho.
Uh-huh. Óscar Cáceres, coach ontológico, conversando con nosotros. Se dice mucho que la familia también es una pequeña empresa. ¿Podemos hacer un coaching en una familia para que convivan mejor, para solucionar ciertas cosas, para, no sé, lograr objetivos?
Mira, yo cada vez que inicio un taller de liderazgo le digo a la gente, el primer desafío de liderazgo está con nuestros propios hijos. ¿Ya? El primer desafío para formar equipos de alto desempeño está con nuestras familias. Porque dime tú qué maravilloso no sería para un padre, una madre y sus hijos generar una familia de alto desempeño. ¿Qué significa de alto desempeño? Una familia que logra su sueño, una familia que se empodera, una familia que conversa positivamente, una familia que se apoya, una familia que se potencia. El arte de ser padre es algo que no se enseña en ninguna
madre,
parte.
Madre también.
O madre también, hablo genéricamente.
Ya.
Y que tiene que ver también con el arte de ser líder. En ninguna parte te enseñan a ser líder. Pero tiene que ver fundamentalmente, hoy día las propuestas coinciden, en que la capacidad de liderazgo tiene que ver con empoderar a la gente que tienes al frente. Con la capacidad de decirte, Cecilia, tú eres espectacular. Y confiar plenamente en tus potenciales.
¿Y no decirle nunca cuando se equivocan?
Sí, claro. Pero entender el error como un aprendizaje, no como un castigo.
Ahora, tú dices esto de la familia y una familia, como la acabas de escribir, maravillosa, pero hay sentimientos de por medio. Por ejemplo, se terminó el amor de la pareja y viene la separación.
Ajá.
¿También es cómo se enfrenta eso?
Por supuesto que sí. Se terminó el amor. Es un término bien curioso, es una expresión bien curiosa, se terminó el amor.
Ya vamos a hablar de eso.
Se tiende a confundir el amor con el apego, son cuestiones distintas. Y el amor se trabaja, creo yo, igual que la felicidad, son temas que se pueden trabajar. Pero tiene que ver con la forma en que tú enfrentas una decisión como esa, un proceso como ese. Y es ahí donde tú permites que eso te afecte o no te afecte. Tiene que ver con cómo lo enfrentas.
Uh-huh. Hablemos del amor. Se viene el día de los enamorados. ¿Ah? A propósito.
¿Es el día de los enamorados, el día del amor, el día en que recordamos que tenemos que
¿qué
amar?
Es, ¿Qué es?
Yo no sé. Es un día especial que más bien tiene una tradición gringa que uh-huh. está puesto en nosotros acá y que nos recuerda que estamos enamorados, o nos recuerda que tenemos una persona que amar, una persona a la cual amamos, o nos recuerda que amamos en algún momento, pero en realidad lo importante y lo trascendente, creo yo, es tener la conciencia de lo que significa amar.
¿Y qué significa según tú?
Según mí, esa es mi creencia, yo creo que amar es velar por la felicidad del otro. Cuando yo hago todo lo que tengo que hacer para que la persona que está conmigo sea feliz, estoy amando. Y tú te puedes dar cuenta, si tú le entregas un regalo a tu pareja, aunque sea muy pequeño, y tú ves en tu pareja que los ojitos brillan, cuando está abriendo el regalo, cuando ves que esa persona entra en un estado especial, cuando notas la felicidad de esa persona y tú te alegras por lo que esa persona está sintiendo, estás amando.
¿Y mi felicidad? ¿Puedo yo entregar felicidad si yo no soy feliz?
Yo creo que no.
Entonces, ¿no es primero me tengo que ocupar de mi felicidad?
Claro, pero la felicidad es un músculo que se entrena. Hay ciertas cosas que se pueden hacer para empezar a ser feliz.
Pero a ver, Oscar, volvamos al tema de los enamorados. Tú bueno. me dices que amar es hacer todo lo que para que lo necesario para dar felicidad a quien a tu
es.
Pareja.
Eso, ¿no? Es yo, eso es lo que yo creo.
¿No? Ajá. Pero si entregar todo eso, al entregar todo eso, sacrifico felicidades propias.
¿Qué significa eso?
No sé, cualquier cosa, qué sé yo. Si yo sé que a ella o a él le gusta que yo le haría feliz que, no sé, que yo la invite a comer todos los días. Y resulta que a mí no me gusta ir a comer. No me hace feliz.
Claro, eso tiene
que ver. Es una tontera, te estoy
claro, diciendo. Claro, eso tiene que ver. No hay que confundir las expectativas con el placer, con la dicha de ver feliz al otro. Yo no estoy en este mundo para cumplir con tus expectativas, pero me encantaría disfrutar de dicha al verte feliz. Fíjate que el amor es algo que nos ocurre a nosotros. En el inglés la expresión es mucho más potente que en el español, es I love you. En español es yo te amo a ti, pero en inglés es yo amo. O sea, el amor es algo que me ocurre a mí a propósito de ti. Notable, ¿eh? Uh-huh. Es difícil entenderlo,
no,
porque está la persona al frente y yo solamente con observarla algo me ocurre a mí a propósito de esa persona y yo me siento profundamente enamorado a propósito de la presencia de esa persona. Eso lo podía entender yo con el tiempo, ¿eh? No tiene que ver con mi formación de coach ni mucho menos.
Pero se puede hacer coach a una pareja, se puede hacer cuando una persona hace coach mejora todo, no solamente su trabajo, supuesto. También su vida de pareja.
Por supuesto.
Ahora, tú recién dijiste que confundimos amor con apego.
Así es.
¿Por qué?
Porque hay gente que en realidad lo que siente es apego por alguien y deseo de tenerlo a su lado. Y cuando esa persona se va nos produce mucho dolor. A diferencia de la persona que ama, que es que si la persona se va, pero se va y va a estar mejor que estando conmigo, yo me alegro profundamente.
Ah, no, ya. Eso es como el idealismo total.
Llámalo. tú me preguntaste qué creo yo respecto bien. A lo que es el amor.
Sí.
Pero sin duda somos humanos y tenemos apego. Y el apego está asociado con el temor a la pérdida.
Uh-huh.
Y somos tremendamente temerosos.
Claro, es difícil estar feliz porque se fue, aunque el que se fue o la que se fue está feliz. Es difícil.
Esa es una tremenda prueba.
Tremenda prueba.
Que nos pasa cuando alguien se nos va, cuando, en fin, la pérdida es la que produce el dolor.
¿Y la muerte de alguien querido?
Exactamente lo mismo.
Yo tengo que suponer que está estar bien porque la persona está mejor.
Claro. Es una buena forma que mucha gente tiene de ayudar a superar esto. La otra es decir, fue lo mejor que me pasó en mi vida.
Haber conocido a esa persona.
Haber estado con esa persona.
En eso te encuentro razón.
Ha sido lo mejor que me pasó en mi vida. Y eso le produce inmensa paz.
Nos quedan 4 minutos, pasó rápido conversando así con Oscar, porque lo último que estás publicando es esto de que se llaman 7 claves para aumentar tu felicidad.
Uh-huh.
Y dije, ¿cómo que va a haber 7 claves? Suena un poco así como, ¡ay, ya!
¡Llame ya!
¿Eh? Sí, llame ya, como decir, ¡vente pomada! ¿Y cómo va a ser que 7 claves? Por ejemplo, una, rapidito, cuida lo que piensas.
Sí, pues. Los seres humanos pensamos, inevitablemente pensamos, y los pensamientos generan emociones, y las emociones pueden ser positivas o negativas. De ahí viene la expresión pensamientos positivos, pensamientos negativos. Cuida lo que piensas, porque el pensar negativo atenta contra tu estado interno.
Ya. Segundo, practica la gratitud.
Sí, claro. La gratitud es uno de los pensamientos más poderosos para aumentar tu estado de ánimo. Tu estado del alma, ánimo significa alma. Cuando tú agradeces en la mañana por lo que tienes, por la vida que tienes, por tu casa, por tus hijos, por tu pareja, por las posibilidades, por estar aquí en esta radio hoy día conversando con tantísima gente que nos está escuchando, que a lo mejor a alguien le hace sentido lo que estamos conversando.
Gracias.
Eso es gratitud. Yo agradezco profundamente por eso.
Fluye con desapego.
Sí, claro, lo que conversábamos delante.
Sí, ya. Somos seres libres y debemos dejar ser libres a los demás.
Ajá.
La propiedad es una ilusión.
Mira, todo lo que tienes, aunque aparentemente es tuyo, no es tuyo. Cuando tú logras entender eso y asimilarlo, generas un desapego y una libertad impresionante que te genera felicidad.
Practica el perdón.
Bueno, perdonar es el acto clásico que nos libera. Uno cree que perdonar ayuda al otro, pero en realidad ayuda a uno mismo, uh-huh. El liberador.
¿Qué es eso? Por ejemplo, el perdón... ¿Perdón con olvido o perdón sin olvido?
Da lo mismo. Tú puedes recordar, pero recordar habiendo perdonado, y eso es liberador. Tremendamente liberador.
Pero se ha hablado mucho esto del perdón y lo ligo con lo que ha pasado en otros países y en Chile, nos quedamos aquí, con personas que han violado los derechos humanos, uh-huh. Personas que han sido víctimas. De hecho, esta mañana nos enteramos, ¿no es cierto?, a tantos años después detienen al general Sinclair, acusados de asesinato. Bueno, en fin, las víctimas, cuando tienen que perdonar, ¿qué es eso de perdonar algo tan terrible?
Es un acto interno que te permite desapegarte del dolor que significó lo que alguien te hizo. Pero es una decisión personal y cuesta muchísimo, ¿verdad? Es un trabajo personal que hay que hacer.
¿Pero tú puedes perdonar y seguir buscando justicia?
Claro, son cuestiones distintas. Tú no necesariamente tienes que olvidar ni dejar de lado los procesos que implican hacer justicia con respecto a algo, pero el dolor que tú sientes lo liberas.
Uh-huh. Comprométete con tus sueños y diseña tus objetivos.
Fantástico. Es lo que conversábamos al inicio de la conversa.
O sea que yo tengo que hacer un dibujito, una lista, esto quiero, esto.
Pregúntate hacia dónde vas en tu vida.
¿Y si no me importa?
Entonces significa de que tu vida no te está importando.
No, significa que me importa el presente.
¿Qué es el presente?
Ahora, esto que estoy viviendo contigo. Ya pasó.
El futuro es lo único que permanente.
Lo en 10 minutos más.
Pregúntate. Mira, un ejercicio súper interesante que yo hago en mis talleres es hacerle escribir a la gente su epitafio. ¿Qué quieres tú que la gente que te ama diga de ti cuando tú te mueras? Cuando no estés acá.
Te amaba.
¿Cómo la gente que me ama hoy día va a hablar de mí? ¿Qué quiero que diga de mí? Y eso va definiendo el cómo tú quieres, hacia dónde quieres dirigir los pasos en tu vida.
Cuando dices dirigir los pasos en tu vida, ¿te refieres a cuestiones éticas o a cuestiones prácticas de trabajo? ¿Dónde quieres? Si quiero cambiar de trabajo, si quiero cambiar de casa, si quiero cambiar de país, si quiero tener hijos, si no quiero... ¿A qué?
A todo, Cecilia. Y yo te pongo un ejemplo. Yo tengo como misión, mi trabajo es una misión personal. Mi misión es servir a la gente. Y mi visión de futuro es servir a mucha gente. Yo tengo un número que está cercano a los 10 millones de personas. Mi interés es, a través de talleres, seminarios, conferencias, lo que tú quieras, llegar a impactar la vida de 10 millones de personas cuando yo sea viejito, durante mi vida. Si yo logro hacer eso, entonces yo creo que mi misión se habrá cumplido. Pero para eso tengo que dibujar el camino, tengo que generar una visión, generar objetivos, generar tareas, tengo que armar mi diseño de vida.
Ahora, ¿tú aceptas que haya personas que no sintonizan con tu propuesta?
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto. Y yo feliz con ello.
Ahora, si uno observa el mundo que nos rodea,
sí,
no, con todo lo que pasa, desde las guerras, la pobreza, la injusticia, en fin.
Y con todo lo positivo también.
Sí, sí, pero espera, me quedo en lo que nos duele.
Okay. ¿Ah?
Deberíamos hacerle coaching a todo el mundo, pues.
Bueno, yo siempre he pensado que si esto lo empezamos a aplicar en los colegios, fíjate que yo tengo un programa que se llama el programa de las personas extraordinarias, que son 9 factores que dan cuenta de cómo las personas que logran tener una vida extraordinaria lo hacen. Yo pensaba el otro día, si ese modelo lo aplicáramos en los colegios, tendríamos un mundo distinto. Uh-huh. Tendríamos una vida absolutamente
diferente. ¿En los colegios? ¿Y qué les enseñaría a los niños?
Lo primero que les enseñaría es a descubrir su pasión. A descubrir su pasión y a caminar por la senda de sus sueños.
Bueno, hemos conocido un poco más entonces de qué hablamos cuando hablamos de coach, de coaching, con Oscar Cáceres, que realiza talleres a empresas, a grupos, al que quiera, ¿verdad?
Sí, claro.
Tienes,
los invito a la sitio web, oscarcáceres.com.
Ahí está, oscarcáceres.com. Muchísimas gracias.
No, un placer, Cecilia. Muchas gracias por invitarme. Chao. Que le vaya espectacular.
A ti también.
Gracias.